Feria Reservada 2.0.
Fernando Rueda, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, una semana de esas en las que han ocurrido cosas en muchos sitios, muchas cosas importantes para el futuro, el mundo. Conociendo el pasado entendemos mucho mejor el presente que nos lleva a Gaza, que nos lleva a Palestina, a Israel, a Noruega, a Suecia. Digo Noruega y Suecia porque el comité del Premio Nobel de la Paz se reúne, es el comité noruego, no el sueco. El sueco es el que entrega el resto, el de la paz lo entrega el noruego, por eso son un poquito distintos y han votado y han apoyado y han dado el premio a una amiga de Trump que mandó hace poquito un mensaje muy a favor de Netanyahu, que, okay, que han sido protagonistas esta semana.
Yeah. Es verdad que yo tengo un absoluto respeto a todos aquellos que se han enfrentado a Maduro, que me parece que es uno de los dictadores más peligrosos que hay en este mundo.
Sí, pero no ha hecho entonces, nada por la paz.
Sí, sí.
O sea, no es por la paz, es por la concordia.
Estar enfrentado, perseguida, quiero decir, no digo, no sé si hay otra gente, que seguro que había más gente más merecedora.
Hombre,
pero sin ninguna duda es alguien que ha hecho algo para merecerse el Premio Nobel de la Paz.
Por la
el
paz
que no se lo merecía, el que no se lo merecía era Donald Trump.
Claro, con lo cual eso se lo han dado a alguien que no despertara la ira de Trump. Porque ella no iba a despertar.
La ira de Trump la despierta todo aquel que no hace caso a Trump. Claro. Con lo cual
ella no ha despertado la ira de Trump.
No, no, digo, sí, el premio caso, Nobel, lo del premio Nobel.
Porque ha llamado a invadir su país por parte de Estados
Unidos. Les ha dicho que le va a subir el 100% del premio, van a tener que pagar impuestos en Estados Unidos.
Así.
Seguro. Esta es
le va a poner aranceles al Nobel.
Le va a poner aranceles al Nobel. Y a mí lo más importante era que no se lo dieran a Trump. Es decir, para mí eso era vital. Dicen que se lo van a dar el año que viene, que se lo van a dar el otro. Alguien que declara, y podemos ir juntando temas, alguien que declara que él ha hecho la paz en Oriente Medio...
Que es mentira.
Primero, porque es mentira, pero segundo, porque además no la ha hecho. Ojalá la haga. Ojalá...
Eso también lo dijo cuando hubo una paz, un alto el fuego, hace justo un año, se atribuyó, había una lucha ahí entre Trump y Biden por ser el responsable y los que se llevaran el premio, no era ninguno de ellos, pero ya es el segundo alto el fuego con Trump.
Correcto.
En Israel.
No, con Biden, el anterior fue con Biden.
No, el anterior fue ya en enero, ya le cogió un poquito a Trump.
Pero en realidad fue Biden.
Yo creo que no se puede hablar de, en los dos últimos años, de hablar de alto el fuego o hablar de paz en
para
Oriente
nada.
Medio es absolutamente
¿y en el futuro tú qué crees?
Ridículo. Yo creo que Trump va a seguir presionando. Perdón.
El alto el fuego.
Sí. Es que esto... ahora mismo lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido Israel, no lo podría haber conseguido nunca. Que es que por una mamarrachada de Hamas han conseguido arrasar al pueblo palestino. En esa diferencia que ellos se niegan a hacer entre un ataque terrorista de un grupo y todo el pueblo palestino. Y han arrasado al pueblo palestino. Uh-huh. Y han arrasado Gaza.
Ha sido su excusa.
Claro, y han arrasado Gaza. Y entonces esto lo han podido hacer gracias a Trump. Y lo han podido hacer gracias a Trump porque Trump ha sido el que ha puesto al servicio de los... A lo mejor lo digo un poco bruto, pero espero que se me entienda. Ha puesto al servicio de Israel a todos los países árabes. Arabia Saudí, empezando por Arabia Saudí, empezando por todos, incluso por Qatar, que era el más pro Hamás de todo. Los ha puesto todo que han presionado y han conseguido, han aceptado la masacre. Ellos son los que han aceptado una masacre en Gaza. Esos países árabes que hace años no lo habrían aceptado. No sé lo que les ha ofrecido, ¿eh?
Han apoyado la impunidad. Entre ellos, uno del que vas a hablar tú hoy.
Sin duda.
Entre ellos, claro, Marruecos también, claro, apoyó a Israel.
Claro, todo. ¿El problema cuál es en este caso? El problema es que Hamás ya no tiene nada que hacer. Y ahora, hoy se han descubierto en el primer día, ¿cuántos cadáveres? Hablan de distintos datos, 150 cadáveres debajo de los escombros. Me da igual lo que digan, porque ahora lo vamos a poder comprobar. Es decir, ha habido 150, los gazatíes dicen que puede haber miles y miles de cadáveres, ¿no?
Una portavoz que ha estado allí mirando el sitio dice que la cifra la tienen que multiplicar por 10. O sea, que si dicen 60,000+, en realidad desde los 700 y pico que llevan allí el conflicto, 680,000 muertos están hablando.
Eso lo dijo la relatora especial de la ONU, pero decía si el conflicto continuaba podía acabar así. Yo se refería un poco, yo creo que a eso. Pero
yo
independientemente.
No me atrevo a dar datos, pero lo que sí está claro es que estamos.
La cifra va a ser en torno a 100,000, eso seguro. 100,000. Si ya son 20,000 niños, yo creo que aquí solamente hay un culpable y un responsable de todo eso, que jamás lo es, evidentemente, pero el que tira las bombas y el que manda tirarlas es Netanyahu.
Sí, está claro. Por eso hemos sacado, el que ha pagado el pato es el pueblo palestino, ¿no? Bueno, puede haber paz, yo creo que en los próximos años, con una Gaza arrasada, con una autoridad palestina en Cisjordania, que esta boca no es mía y tal, y con todo el efecto de todo lo que ha pasado, pues ese conflicto en concreto.
Se han estado todo esto va a alimentar también una serie de posturas, una serie de circunstancias, y va a alimentar también que mucha gente en Gaza, lógicamente, los niños que pertenecen a familias en donde han muerto uno, dos, tres, cuatro miembros, hay 7, 8, 10 lisiados, personas que han perdido y que han amputado. Esos ¿qué futuro van a tener?
No, pero la gente está volviendo, o sea que van a seguir luchando.
Volver a su casa.
Por su tierra, van a seguir luchando por la supervivencia y por su tierra.
Por la supervivencia y por su tierra, sí, pero una cosa es la palabra luchar, que tiene varios
significados. No me refiero a estar de guerra. Me refiero a que ellos, en vez de irse a otro sitio o esperar, han vuelto, aunque sepan que no hay nada, han vuelto.
Pero porque han seguido la misma teoría. ¿Cómo era la teoría que os expliqué aquí?
Estupefacción.
La estupefacción. Y la estupefacción era que nos hemos llegado a creer que realmente iban a hacer unos resort. Así que lo llegan. Entonces, que les diga, puedes recuperar tu territorio aunque no tengas casa.
Plan de paz, la supuesta paz, ese plan implica que exista una especie de autoridad internacional que va a supervisar todo lo que va a ocurrir, una especie de fuerza de paz internacional que va a estar presidida por Donald Trump. O sea, yo creo que el conflicto, eso es un episodio terrible que ha ocurrido, pero ni mucho menos, por desgracia, ni mucho menos va a acabar, creo yo. Bueno, ojalá sí, evidentemente, ¿no? Y esto sí ha pasado, pero teníamos palabras y esperanzas con el anterior plan de paz, el anterior alto el fuego, y se rompió un mes después, más o menos.
Aquí hay que recordar siempre, dentro del nivel estratégico, el tema de Irán, ¿no? Irán no ha participado en defensa de nada, porque a Irán lo bombardearon, hay que recordarlo, y Irán ha estado calladito. Entonces, todos los países han ayudado. Los países árabes, Arabia Saudí y tal, porque esto también supone una derrota de Irán, una derrota muy clara.
Bueno, pues vamos a hablar y vamos a seguir en el mundo árabe, pero mucho más de cerca. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo, muchas protestas en Marruecos, protestas que se iniciaron por parte de la llamada Generación Z, que estaba al frente de esas protestas. Ahora explicamos ahora una serie de cosas. Bueno, pues vamos a hablar. Bueno, en principio, ¿qué es esto? Este grupo, la Generación Z.
Sí.
Que está detrás de
todo esto, efectivamente.
Que parece que ha impulsado todo esto.
El 27 de septiembre, por lo tanto, hace nada, dos semanas y pico, a través de una aplicación llamada Discord, que es una aplicación. Yo lo que he buscado es que es una aplicación de juego en línea, pero que se utiliza para muchas más cosas, se utiliza también para mensajes y tal. Bueno, pues aparece un grupo que se llama Gen Z, 212, 212 es el prefijo de Marruecos, generación Z-212, que empiezan a convocar unas manifestaciones. ¿Manifestaciones a raíz de qué? El hecho, y esto es muy importante para entender lo que pasa, el hecho es que mueren 8 mujeres embarazadas que iban a dar a luz por cesárea. Parece ser que el tema es un tema sanitario. La anestesia no debía ser la adecuada, pero bueno, muere una, luego muere otra y mueren 8. Quiero decir que estaba de atención médica es pésima, en Agadir estamos hablando. Y entonces esto despierta un sentimiento. La sanidad, dicen esta joven generación Z, que son jóvenes que pueden estar entre 28 o 15 años, aunque en realidad pueden estar de 30 a 13, ¿no? Dicen, la sanidad es una puta mierda, pero es que no tenemos vivienda, es que no tenemos educación, estamos en el desempleo. Los jóvenes, nosotros,
y los jóvenes ellos, también estaban viendo años, los jóvenes también estaban viendo cómo el Estado se estaba gastando muchísimo dinero en hacer unos estadios de fútbol fastuosos y diciendo, y esto es fastuoso, y la gente pues encantada de la vida, evidentemente encantada de que hubiera eso, pero encantada si eso no supusiera restar dinero e inversiones a otras cosas que sí que hace falta.
Claro, entonces ellos se plantean todo eso. Y lo que les molesta es que se están construyendo estadios nuevos, se están remodelando los viejos. Y además ellos ven que hay una cosa que yo soy futbolero, pero no sigo mucho las cosas.
No tiene nada que ver, claro.
Pero que dicen que hay una competencia por el Mundial lo organizan Marruecos, Portugal y España, pues quién tiene los mejores estadios. Es decir, que hay una cosa que no es solamente vamos a hacer el Mundial y vamos a traer dinero, sino vamos a ser los más mejores. Entonces ellos no entienden que mueran chicas porque no hay médicos, porque tienen un ratio de médicos vergonzoso, porque luego resulta que no tienen trabajo, que no tienen nada, que la inmigración es una desesperación, pero que no les queda nada. Y además se encuentran, cuando empiezan con estas manifestaciones, con lo típico de una dictadura, que es la represión. Uh-huh. Y entonces llegan la represión, llegan las detenciones, intentando asustarles. Claro, el problema es que cómo asusta a la gente que no tiene nada. Este es el peor enemigo. La gente que no tiene nada que perder, la gente que sufre, la gente que se levanta, que no hace nada porque nadie se preocupa por ellos. Entonces ellos llevan a cabo eso. Y rápidamente los servicios de información, los servicios policiales, que allí, como en todas las dictaduras, se mezclan. Es decir, el servicio secreto adquiere unas competencias policiales, si no sabes qué es uno y qué es otro, empiezan a buscar quiénes son los líderes y quién está detrás de todo ello, ¿no? Y entonces, hasta ahora, que nosotros sabemos esto, no han podido identificar, porque teóricamente no hay líderes, que yo no me creo nunca esto de que no hay líderes. Digamos, no dile líderes, porque el líder es alguien que da la cara, ¿no? Uh-huh. Pero no aparece nadie identificado con este descontento dentro de este grupo Gen Z de 212. ¿Y por qué le buscan apasionadamente? Porque esto les recuerda a la policía y a los marroquíes en general lo que pasó en la primavera árabe de 2011. La primavera árabe de 2011, lo que pasó fue hubo países en donde las manifestaciones fueron mucho más brutales. Uh-huh. Aquí empezaron las manifestaciones y salió el rey Mohamed VI y dijo, vamos a hacer una constitución nueva, vamos a respetar los derechos.
O sea, que les prometió de todo.
Hizo una constitución, hizo todas esas cosas, pero al final, ¿con qué se encontraron? Pues se encontraron con que no sirvió absolutamente de nada. Sumado a lo que estábamos hablando antes, simplemente mencionarlo, que en estas manifestaciones no había un dotes de político, todo lo contrario. Ellos decían, dentro de las protestas, de que ellos son unos patriotas, y ponen énfasis, nosotros, sanidad, educación, tal, pero somos patriotas. Pero dentro de este patriotismo tienen algo importante, y es que aparecían con las banderas palestinas. Ahí se aparecían, porque en Marruecos no se entiende, bueno, en ningún país árabe, pero en Marruecos, ahora que hay manifestaciones, no se entiende que su gobierno lleve 5 años manteniendo unas estupendas relaciones
con Israel,
que yo, visto desde la distancia, dice, bueno, pues al final todos tenemos que ser hermanos, pero en estos 2 años tremendos que han ocurrido después de la salvajada de Hamas, no han dicho ni mu. En Marruecos. Se han seguido identificados completamente. Y este sí ha sido, digamos, dentro de esa manifestación, el toque más político que ha tenido contra su gobierno, ¿no? Y esto paralelamente ocurre cuando un mes antes han surgido en las redes unos ataques, básicamente el Telegram, unos ataques bastante importantes contra el servicio secreto marroquí, al que alguien que se escuda en el alias Jabarot ha empezado a sacar información, documentos, vinculando al servicio secreto marroquí, la DGST, que como sabéis, y menciono aquí el nombre porque hemos hablado de él algunas veces, Abdelatif Hamouchi. Abdelatif Hamouchi es como el que manda fuera de Mohamed VI, el que manda ahí, el encargado de la represión, el que todo sabe todos los secretos. Entonces han empezado a salir en estas filtraciones contra los altos mandos del servicio secreto marroquí y especificando la corrupción, contando las operaciones en las cuales se habían llevado dinero. Cómo teniendo un sueldo muy limitado de 2,000 y pico euros se compraban casas de 1,000,000 euros o pedían un préstamo que iban a tardar a devolver con lo que ganaban 18 años como mucho y lo paga en 3 años. Y va contando con nombres, apellidos y cargos todos y cada uno.
O sea, que es alguien que está bien colocado y que tiene acceso a ese tipo de documentación.
Una documentación tremenda, Silvia, una documentación que no te puedes imaginar. ¿Quién está detrás de eso?
De Snowden.
Claro. ¿Quién está detrás de eso? Porque no lo sabe. Es alguien que quiere cargarse a Hamouchi.
Sí, sí.
Eso está claro. Porque Hamouchi es el todopoderoso, ¿no? Y aquí hablan de tres posibilidades. Yo he leído tres posibilidades. Yo me inclino por una. Pero la primera es que haya facciones internas. Gente que esté cabreada dentro del servicio secreto, como pasó en el servicio secreto español a principios de año, a principios de este siglo, donde estaba Alberto Sainz, dos facciones enfrentadas tiran contra el jefe. Otro es que haya un agente que se haya llevado la documentación, ¿no? Yo creo más en la teoría de que alguien de dentro ha sacado los papeles, parte de la información la han conseguido por alguien de fuera, me estoy refiriendo a servicios secretos, y que ahora, en este momento, y este es un momento muy importante, han organizado o han ayudado a alguien a pasar esa filtración. Tres posibles servicios secretos. El francés, están joribiados con Pegasus, porque Hamouchi espió a Macron, a todo su gobierno, más ministros que aquí en España. España, que le pincharon el teléfono a Pedro Sánchez y a varios ministros, y Argelia es el clásico enemigo de toda la vida.
¿Y qué tal se lleva el servicio secreto marroquí con la CIA?
Pues mira, yo creo que la CIA se lleva bien, no, lo siguiente.
Ah, por o lo sea tanto, que se lleva bien con Trump.
Claro. Ah, claro.
Claro.
Pero cuidado que aquí hay, frente a los gobiernos, porque el gobierno español también se lleva bien con Marruecos, y el francés está también. Estamos hablando de unas guerras. ¿Por qué estas guerras van más allá de lo del gobierno? Porque Mohamed VI, ¿dónde está Mohamed VI?
Está malito.
Está malito, lleva años desaparecido, no va a los actos, no lo hemos visto en Naciones Unidas, que es donde van todos los reyes a que les vean y todos los grandes gobernantes a hacer un discurso para que les vean. No ha ido, no se le ve en ningún sitio. está, sin embargo, se está potenciando a su sucesor, que es Mulay Hassan, a su hijo, que tiene 22 años, que ya está apareciendo poco a poco, sin quitarle el poder, digamos, la influencia al padre, está apareciendo el hijo. Y está apareciendo ahí, ¿por qué? Porque Mohamed VI, de alguna forma, está perdiendo el poder y puede estar ganándolo Mulay. ¿Eso qué conlleva? Conlleva una cosa que es muy importante, que es que los grandes ayudantes del rey normalmente son los primeros a los que les cortan la cabeza, digo simbólicamente, con el nuevo rey. Bueno, ya sabes, bueno, tú que en estos países
todo puede pasar.
Claro, puede pasar. A su gente de confianza, claro.
Eso es lo que les pasó, por ejemplo, a Drisbarri, del que hemos hablado aquí alguna vez, que era el típico, con Hassan II, el padre de Mohamed VI, era el típico que era el que tomaba todas las decisiones en lugar de Hassan. Era el que controlaba los servicios de seguridad, controlaba a los ministros, lo controlaba todo. Uh-huh. ¿Qué fue lo primero o una de las primeras cosas que hizo Mohamed VI? Destituir a Drisbarri. Pero cuando los destituyen caen en desgracia, hasta tal punto que Drisbarri se tuvo alegando una cierta cirrosis hepática, que la tenía, se fue a vivir a Francia y se exilió en Francia. Y se exilió en Francia, acordaros del dato, sin pasaporte. Es decir, que le aceptaron en Francia porque le querían aceptar, pero este era el típico que había, hemos contado varias veces el asesinato salvaje de Ben Barka, que lo organizó él. Bueno, una cosa absolutamente tremenda. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor hay alguien preparándose dentro de este relevo, preparándose para sustituir a los que ahora manda, entre otros, al jefe del servicio secreto. Claro. De la DGST, y que a lo mejor estos movimientos podrían encontrar un eco de cara al futuro, sobre todo porque aunque intenten politizarlos y decir que hay alguien detrás, lo único que han dicho ahora es que quieren la sanidad, que quieren empleo, que quieren lo que cualquier joven podría.
Claro, pero eso que estás diciendo está como muy claro de cara a esa posible sustitución de Mohamed VI, pero claro, de cara a la sociedad, de cómo está la juventud, ahí no sé hasta qué punto el nuevo líder, el nuevo rey, le puede interesar que eso siga así.
No, yo he vinculado los distintos elementos, pero lo que quiero es poner sobre la mesa cuál es la situación y qué puede haber detrás de todo esto.
Ajá.
Detrás de todo esto hay realmente lo que está ocurriendo son una serie de manifestaciones que están siendo violentadas y que están intentando evitar esa violencia. Que son manifestaciones espontáneas que se hacen, claro, por redes sociales.
Porque igual la gente simplemente, lo que hay detrás es la voluntad de las personas.
Que el problema que dicen que lo hemos visto en Francia y que puede, y que con otras generaciones de migrantes, que es que al final no tienes puesto de trabajo, y si no tienes, claro, trabajo, ¿qué haces? Bueno, pues te quejas, te manifiestas. Bueno, pues es que allí hay un paro, uno de cada tres jóvenes de menos de 30 años está en el paro. Quiero decir que es que tienen un paro salvaje, un paro brutal. Y entonces, bueno, pues eso es lo que pasa.
Bueno, pues Fernando, vamos a seguir recorriendo el mundo. Ahora nos vamos un poquito más al este, más allá del Pacto de Varsovia. Vamos a hablar de Rusia, que sigue dando contenido a informaciones, pero ahora sobre todo da contenido también a Telegram. Vamos a escucharlo. En la carpeta secreta.
La carpeta secreta de Rueda.
Una carpeta secreta que esta noche tiene como protagonistas a Rusia, Telegram y una serie de cosas y una serie de filtraciones.
Efectivamente. La pregunta es, ¿existen ciudadanos españoles corrientes, como cualquiera de nosotros, que se ofrecen a Rusia para entregar información que les pueda ser de utilidad en su lucha contra Estados Unidos o contra la misma España? Hace no mucho tiempo contamos cómo Estados Unidos lanzaba mensaje a través de las redes sociales solicitando a patriotas rusos que estuvieran en contra del dictador Putin que se pusiera en contacto con ellos para facilitar información de interés. Decíamos que eran mensajes en ruso, que apelaba a la gente molesta con el régimen y sus excesos, a quien se ofrecía una vía segura para hablar y transmitir lo que supieran. Pues bien, hay un canal en Telegram descubierto por el Confidencial Digital que anima a los españoles que sienten simpatía por Rusia y en sus trabajos tengan acceso a información relevante a conectar con ellos por mensaje privado. ¿Qué compran? Secretos sobre los servicios de inteligencia, fuerzas armadas, empresas estratégicas y, mucha atención, sobre ucranianos que residen en España, tanto si están refugiados como si reciben instrucción militar. El canal llamado Desinformador Ruso habla español. Cuando te ofreces, te hacen un examen para confirmar la sinceridad de tu disposición y evitar que se cuelen agentes del servicio de inteligencia de enemigos. Luego, esto es importante, se pactan condiciones económicas, pero no se paga por un sistema que deja huella como una transferencia bancaria. Ni tampoco es posible hacerlo organizando una cita. Es más simple. Atención, se manda por Bizum. Estos sistemas de captación que utilizan los rusos y estadounidenses, pero también británicos, israelíes o chinos, por poner más ejemplos, no están dirigidos por la gente con nómina en un servicio de inteligencia. Son colaboradores a sueldo, a los que llaman proxies, que si llegaran a ser detenidos negarían rotundamente su vinculación, aunque en realidad ejecutan lo que les ordenan. En este caso, Desinformador Ruso trabaja para el espionaje de Putin. En los últimos tiempos, la información que solicitan está sospechosamente dirigida a actividades más peligrosas. Piden información desde altas personalidades o de cualquier ciudadano de Estados Unidos y de Ucrania, incluso especifican que se detalle, atención españoles, a qué restaurante van a comer o cenar. Los servicios de inteligencia españoles sospechan que a veces estos delatores, a cambio de pequeñas cantidades de dinero, han podido dar información que ha llevado a atentados como el del ruso que desertó a Ucrania y fue asesinado en Villajoyosa por una mafia rusa hace unos meses. Atención prorrusos, podéis conseguir que os envíen un bizum, pero tened cuidado. También podéis acabar en la cárcel si dais información, quizás, solo quizás, a alguna página que parece ser favorable a Putin y en realidad es del Servicio Secreto Español.
Esto es un espionaje low cost, madre mía.
Gracias, Fernando. Hasta la semana que
viene.
Adiós.
Abrazos, chao.
La Rosa de los Vientos.